El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vimilésima sexacentésima vigésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanos, para adelante les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos del dinosaurio europeo!
Sí, señores, el más grande jamás visto, hallado hasta el momento. La Fundación Dinópolis de Teruel, España, presentó el día de ayer el cráneo del dinosaurio más grande encontrado hasta ahora en toda Europa.
¡Chale!
Yo dije, no mames.
¿Algún rey,
sí,
algo así?
No, no, dije, exhumaron el cadáver de Franco. No, mucho sí, más sí. Grande, mucho más grande. Sí, pero inmensamente. Espero estar pronunciándolo bien. Hay muchos aficionados a la dinosauriomancia me corregirán. El Turiasaurus. Taurus Riodevensis, ese por el lugar que lo encontraron. Sí, un saurópodo que vivió hace 145 millones de años.
Póngale.
Y andaba ahí por la península ibérica y encontró la muerte ahí. Y ahora lo encontraron. Así que el más grande de los dinosaurios europeos jamás hallado. Damas y caballeros, ya que estamos en España, para no irnos. Sí, lo van a exponer en un museo.
Pero necesitan varo.
Sí, hablando. Sí, que se lo dé a Alemania, no sé, claro, a Merkel en forma de pago. Pero más allá de eso, digo, ya que estamos en España, vamos a hablar de una empresa que pertenece a Telefónica de España, pero que sucursal argentina de telefonía celular, conocida con el nombre de Movistar, acciona en muchos países latinoamericanos.
Un chingo,
sí, ¿no? Porque
son, entra al sitio de Movistar,
roban ideas.
Fíjate lo que te pasa,
sí,
la coña.
Exactamente, pero bueno, Movistar chafió.
Sí, que
el lógico de Chafet perteneciendo a Telefónica de España.
Yo creo que fue una de las empresas peores del año.
Más
del año pasado.
Chafalandra. Sí, más de chafiar.
Sí.
Con más fallas, más errores, más. Pero va a indemnizar a los usuarios de Argentina, los cuales dejó con un apagón el día lunes, no se pudieron comunicar. Desesperada estaba la gente que tenía esa compañía celular.
¿Y con qué lo van?
Bueno, entre otras cosas, todos los clientes podrán enviar solos mis simbolitos gratis durante los 4 días de Semana Santa.
¡Qué mamada! ¿No?
Y pero, no sé.
Póngale.
O sea, a Benedicto.
Usted se descompuso lunes. Póngale.
No importa.
No se podía comunicar con nadie.
Bueno, pero
en
Semana Santa puede avisar varias veces que estuvo descompuesto el lunes.
Claro, sí.
No hay ningún problema. Bueno, entre otras medidas. Va a haber otras medidas, dicen. Otras medidas de un metro, metro y medio. Vaya uno.
Póngale. Sí,
damas y caballeros, vamos a presentar a la trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por el segundo conferencia del espacio cósmico. Es el capitán Ray Arvinilo.
¡Sé que soy capitán!
¡Wow!
¿Cómo está, Capi?
Hablando de lana, la directora del Fondo Monetario Internacional pide más dinero para enfrentar futuras crisis. Nosotros también. Ya que porque nunca sabe lo que puede llegar al devenir de los tiempos.
Sí.
Así que más dinero.
Más dinero.
Perfectamente.
Dinero, sí.
¿Todo bien, capitán? Perfectamente.
Sí.
Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
¡Acostamos, cita!
La Muda, sorprendida, se le volaban los cabellos.
¿Con qué?
Por los tornados que hubo Dallas y Fort Worth. Y tenemos reportes de desintegrados estuvieron ahí en el momento que el tornado. Están bien ellos. En la área de Dallas, Texas, dice, les cuento que por aquí cayeron unos tornados cerca. Yo trabajo en el área de las colinas. Nos tuvimos que retirar un rato al área de seguridad.
Ponga,
que es debajo de las colinas.
Ponga.
Y arriba de las colinas te levanta el tornado, te lleva a la mierda. Después que pasó la tormenta, regresamos a seguir la chamba. Aún no voy a mi casa. Espero que todo esté bien allá. Saludos. Mundano 75 de Dallas. Buenas y santa gente de la nave siempre. Y simplemente para reportarme, luego de que varios tornados azotaron Dallas, Fort Worth.
Me estuvieron correteando, güey.
Sí, me estuvieron correteando, cabrón. No mames, qué susto. Gracias al niño elefante no hay desgracia o pérdida alguna que reportar todavía. Y digo todavía porque tenemos alarma de tornados hasta las 4 de la tarde. Esto ya pasó, fue el día de ayer. Pero bueno, así que señores, agáchense y cúbranse. Gracias y adiós. Saludos. saludos, dice el mundano desde Dallas, Texas, el nariz desde Dallas, Texas, donde las cosas ocurren, o por lo menos ocurrieron los tornados. Damas y caballeros, es un momento de presentar al técnico de este viaje con ustedes, son Nico.
¿Cómo está, mi corete?
Nico, hubo una noticia que pasó inadvertida, que tiene que ver con la ciencia, la zoología, el fitoplancton. No, que los osos negros sanan mientras duermen. Usted también.
Chido,
eso es chidísimo.
Eso es toda madre.
Porque acá el mico me corrige y dice: yo no hiberno. No, el mico casi no duerme. Pero bueno, mientras estos animales hibernan, sus heridas cicatrizan sin dejar marcas.
Perfecto.
Y al verano siguiente ni
no
se acuerdan.
Ni estética.
No,
nada.
No necesitan absolutamente nada porque además son osos y los osos, cuanto más feos, más hermosos.
Sí, sí, sí.
Entender este proceso podría ayudar en el futuro a humanos. A hibernar.
A hibernar.
No sé, o algo.
Sí, sí. Hay muchos que hibernan.
Sí, ya lo creo. Sí. Hay que ver si salen las heridas. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
Desde Rosario, Argentina, llega el canalla.
Ah, ¿cómo está, canalla?
Bien, tengo que admitir que al escuchar el show número 26-27, me emocioné muchísimo al escuchar lo de las Malvinas, con lo que comenzaron el programa,
sí,
agregando que cuando escuchaba el poema de Jorge Luis Borges, a mi lado tenía un excombatiente de Malvinas,
Chale,
con su humilde camisa de guerra llena de medallas. Admito que mis ojos se humedecieron. Pirata, no son 300 los que murieron por Malvinas. En la isla murieron, disculpe, yo creo que si salió. Salió así, fue un error, pero creo que lo dije bastante claro. Yo nombré la cantidad de bajas de Argentina y la cantidad de bajas por parte del Imperio Británico, que sí fueron cerca de 300, las del Imperio Británico, no las de Malvinas, que dijimos también el número. Pero esos son números. Más allá de eso, en la isla murieron 640 soldados argentinos, que en su mayoría eran de 18 años a 20 de edad, sin experiencia, sin armas, sin comida, sin apoyo, sin nada. Agrego yo, en muchos casos con comandantes muy culeros, muy hijos de la chingada, casos de estacamiento, no sé cómo se diría el verbo, de estacarlos,
no mames,
en pleno frío malvinense, imaginen ahí en el sur más austral, cosas realmente aberrantes. Y también comandantes y profesionales del ejército argentino que dieron la vida y que estuvieron combatiendo con honores, y hablar por supuesto bien de ellos, más allá de los casos de estos algunos milicos hijos de puta. Bueno, sin apoyo, sin nada, agrego que en el continente son cientos de soldados los que se quitaron la vida al volver de Malvinas porque nadie valoró el esfuerzo de ellos. Murieron a causa de esas heridas en el corazón que solo deja una guerra mal perdida. Y una guerra, cabrón,
una guerra.
Diga una guerra, una guerra. Una guerra ganada, una guerra perdida, todas dejan heridas que no sanan, y lo vemos en otros países, inclusive de algunos cabrones que toman un tanque de guerra y entran a un lugar y que pasó, es combatiente de Vietnam, pasó, es combatiente que no recibieron el apoyo que necesitaron en su momento. Más allá de eso también, yo no quería hacer tanto hincapié ni tanto detalle en todo esto, pero hay que nombrar también a los amputados, a los que perdieron hermanos, a los que familias destruidas. La guerra es... La guerra no es Medal of Honor,
digo.
Murieron a causa de las heridas en el corazón. En cuanto a las bajas inglesas, son 250 aproximadamente, de las cuales la mayoría eran mercenarios con experiencia, con armas, con la más alta tecnología, nacionalidad igual a cualquiera menos inglesa. Si bien parece que este mensaje es para corregirte los números, este mensaje no tiene como objeto corregirte, sino mirar desde otra perspectiva las cosas. Esta guerra se ganó con dinero inglés, pero ningún inglés ganó la guerra. También me dejó pensando en algo que dijiste en esa emisión, y fue lo mal que estaban preparados los soldados argentinos. Yo el año pasado, en estas mismas fechas, tú me leíste cuando dije soldaditos, y dijiste que de alguna manera no existen soldaditos en las guerras. Solo, sí, esa fue una corrección que yo pretendí. porque mucha gente usa el diminutivo de forma cariñosa, y yo lo entiendo, pero a mí me suena despectivo. Y decirle soldadito a un tipo que le pusieron un fusil en la mano y lo mandaron a una guerra, es como para decirle señor soldado, héroe, o como quieras llamarle, pero no soldadito. Pero entiendo tu punto, él dice soldaditos porque tenía apenas 18 años, muchos salían recién de la secundaria, algunos estaban ahí todavía, pasaron del manual de lectura al rifle en un chingadazo, a otro clima y a otra adversidad. Bueno, les dejo una frase de Rammstein con la que me siento muy identificado. Links 2-3-4 by Rammstein. Quieren mi corazón a la derecha, pero yo no miro hacia abajo. El corazón late a la izquierda. Y ahí, bueno, eso es lo que se siente identificado. Te mandamos un abrazo grande al canalla de Rosario. Muchas gracias por el mensaje.
Sí, güey.
Yeah, Claudia, de New York, New York.
Ah, ¿cómo está, Claudia?
Y dice, gente linda, aquí estamos todo muy bien. Bueno, estamos igual que siempre. Les quería agradecer de corazón por hacer mi día, sobre todo el día de ayer. Les cuento que resulta que estoy atravesando una etapa de nostalgia con la Pachamama. Estoy leyendo el último libro de Eduardo Sacheri, Papeles al Viento. Y este tipo, el escritor, me produce una incansable melancolía de mi idiosincrasia. Bueno, además está decir que el libro está muy bueno, muy mío, muy pueblo, muy argentino. Y encima de todas esas maravillosas sensaciones, pirata, venís y lees un poema de Jorge Luis Borges. ¿Qué más puedo pedir? Por eso y mucho más los quiero un montón. Claudia, Paula, Ale y Marco, un beso grande para Claudia de New York y para toda la familia desintegrada ahí en New York.
Vamos al corte, volvemos enseguida, por favor.
Se enciende la radio, amanece, atardece, anochece, el sonido se hace ríos, montañas, mares, selvas y costas. Viaja en trenes, camiones, automóviles y aviones. Construimos, destruimos, combatimos, abrazamos, generamos palabras, sonidos, miradas, silencios. Somos historias, distancias, gritos y deseos. Esto es comunicación. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega la reina de los lagartos.
Ah, ¿cómo está, reina de los lagartos?
Bien, aquí hace 17 años, cuando entré a la preparatoria, comenzaba a escaparme de la casa después de las clases para pasear por la ciudad. Porque vagabundear es la ocupación de todo buen preparatoriano. Y para no alargar demasiado la historia, caí en dos de mis cuatro terribles vicios. El niño, ya no tan niño, adolescente, abriendo los ojos al mundo, primero caminando una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, luego yendo hasta el Zócalo capitalino, yendo hasta cruzando el océano, bueno, no tanto, pero el mundo ante sus ojos. Y los vicios ahí están, generalmente con carteles de neón que indican el camino. Bueno, esos son los juegos de tarjetas coleccionables y el manga. El manga lo descubrí en forma de cómics de 32 páginas que compraba en el local de frente de la prepa. Solo tenía 5 o 6 títulos, venían en el idioma de Shakespeare y, como todo buen manga, a blanco y negro, pero fueron suficientes para engancharme completamente a ellos y bueno, tratar de conseguir más números de las dichosas historietas chinas. No eran sencillas de conseguir en aquel entonces y mucho menos en Guadalajara. A la vez que esto ocurría, comenzaba yo a copiar los dibujos en mi cuaderno, a dibujar mis propios monitos y leía las pocas mangas que había conseguido. Ramiro, un compañero de la preparatoria, llegó un día con una noticia maravillosa y trascendente. Oye, descubrí un lugar donde venden más mangas y un montón de cosas más. Se llama Master Comics. El local en cuestión quedaba muy lejos de la escuela, a más de una hora de aquel en camino de autobús, en Lagos de Moreno quedaba. Sí, y bueno, y mucho más lejos de lo que yo había viajado por la ciudad en aquellos tiempos. Pero la magia de llegar a aquel lugar me atrapó. Lleno de afiches, cómics, mangas, juegos de rol, tarjetas coleccionables. Bueno, en retrospectiva, el lugar era bastante cutre, pequeño y sin nada de variedad, y yo hace mucho tiempo que lo cerraron, pero en aquel entonces no había nada similar a aquel sitio para mí. Ahí, seguí comprando mangas que me permitía mi limitado presupuesto y conocí el juego de cartas coleccionables al que más dinero y tiempo le he dedicado a lo largo de toda mi vida, Magic, el encuentro. Aquí corto el recuerdo para viajar al presente. No soy jugador profesional y no compro cajas y cajas de sobres llenos de tarjetas para completar la colección de las mismas. Solo lo hago para jugar con mis amigos, hermanos y uno que otro desconocido.
Sé que sí.
Bien, he jugado muchos juegos de tarjetas coleccionables, tanto originales, es decir, que tienen la propia mitología, como basados en series de anime y videojuegos. Algunos que recuerdo son Magic Pokémon, Neos Pets, Mitos, Leyendas, Vampiro, Dragon Ball, Cardcaptor, Sakura, Animaigen, Digimon, World of Craft, Duel Master, Caballeros del Zodíaco, Magic Nation, Yu-Gi-Oh! Y creo que con esto contesto a la pregunta del Roquito. Actualmente solo paseo barajas y cartas en algunos de estos juegos, entre ellos Magic y Yu-Gi-Oh!, los dos juegos de cartas coleccionables más jugados all over the world, por lo que siempre hay quien echarle la riata y además son divertidos de jugar. Esta vez no he sido ni económico ni audaz, ya lo creo.
Sí que sí, güey.
Pero habló de una cultura que es muy generacional,
sí que, sí,
que en México tiene profundas raíces y que hay muchos vatos que andan ahí con tarjetas coleccionables,
sí,
y que de hecho se deben haber sentido identificados y por algunos habrá corrido un poco de envidia también, decir, ah, oh, este güey, hijo de la chingada, mira las que tiene. Bueno, nada más, un saludo a todos, nave. Bueno, hay alguien más, además del Roquito, presente,
sí, sí,
aquí en la nave María Tijuana, que conoce y sabe del juego del que él hablaba. Un abrazo grande para la reina de los lagartos en sus recuerdos de anime y cartas coleccionables. Hola, ¿cómo están? Soy Luis Ángel de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
¿Cómo está, Luis Ángel?
Yo solo quiero proponer un tema.
Proponga,
¿qué,
a ver,
qué autoridad tiene, sí, usted, sí, para venir y proponer un tema? Bueno, a lo mejor nos ha pasado a muchos hombres. El asunto es, antes que yo tuviese novia, por primera vez, ninguna vieja me pelaba, güey. Pero
póngale,
no me hablaban. Pero
nada,
era yo de decir,
ignoraban,
¿tienes
totalmente
hora? Y la vieja hacer,
nada, ni respondía,
dar la vuelta y alejarse, ¿no? Tremendo. El asunto es que batallé un chingo para conseguir mi primera novia.
Sí.
Con engaños, con lo que sea, con lo que hace uno para conseguir su primera novia. Bueno, luego, al día siguiente que yo me arreglé con mi novia, y llovían, güey. Tenía un paraguas antivieja porque todas comenzaban a hablar, me decían, sí, esto tiene una razón de ser. Yo me pongo mi ropa de vieja.
Póngale.
Y le explico. Es como que una corrobora que usted es un güey del mercado. Que algo tiene, si sedujo a una, puede llegar a seducir a más. En cambio, cuando está fuera del mercado, que no pega ni una vieja, las viejas tienen miedo. A ver, este por algo no pegó vieja. O es extremadamente gay.
Póngale.
O a lo mejor es corto de palabras. O no tiene varo. O a lo mejor cuando habla después de 5 minutos
tiene,
le sale un loro de la cabeza y le empieza a cacarear. Entonces, tienen como medio. Pero una vez que corrobora que tiene pareja.
Aparte también está el vicio ese de poder hacerle algún problema en la cabeza a usted, ¿no?
Claro, desde luego. La vieja es culera por naturaleza.
Y
ese día que este está de novio, voy a ver qué tan flexible es esta pareja que se ha formado.
Exacto.
O si está nada más que amarrada con algodones. Bueno, me empezaron a llover viejas y lo cabrón, qué jodido es esto. Sí, hay otra cosa. Usted no va a la parte posterior a esta.
Sí.
Que muchas veces es usted deja a la vieja esa.
Y a la verga.
Porque es como la del perro que ve reflejado la carne en el lago y la suelta para agarrar el otro pedazo y se queda sin los dos. Y no le llueve más,
y
vieja.
No.
Se le alejan todas.
Exacto,
pues, y por algo lo habrá dejado este güey.
Este
debe ser un mamón, debe ser un pendejo. Así que, bueno, Luis, Luis Ángel de Ciudad Juárez, lo que le pasa a usted es completamente normal. No se preocupe y disfrute el momento.
Es como pasar por una vidriera y ver un solo producto y dice,
algo
debe tener.
Algo debe tener. La gente hace cola para comprar productos Apple.
Exacto.
Y es así. Usted es un Apple. Hola, ¿cómo están, amigos? Amigos, soy yo, el mensajero radial desde Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, mensajero?
Pirata Lagarto Muda, capitán, mi compadre. Saludos enormes para todos. Quiero opinar, de acuerdo al mensaje del desintegrado, que filosofa acerca de la naturaleza y su autoequilibrio con los desastres. Pues la reflexión que hace el pirata me cae bien, pero la que dijimos que
sí,
no
que
era
sí
tan la naturaleza, sino que el hombre lobo del hombre, el hombre se estaba chingando al hombre, en realidad. Dice, bueno, yo también estoy de acuerdo con el mensaje y la idea original, ya que a mí se me hace que como seres vivimos y somos como un virus, y la naturaleza, al mandar sus desastres, a la primera funciona, pero nosotros creamos defensas para hacernos más fuertes y resistentes. ¿Por qué? Porque la resistencia existe, cabrones. Saludos a Rosa Claudia, que no, que me quedo sin chamba, que no quede sin chamba las telenovelas. Dice, ahora el éxito viene el con el mini atascado. Sí, que estamos esperando el mini atascado. No ha llegado con nuevas hasta el momento, con nuevas emisiones.
No recuerdo si fue el hombre bot o qué, que escribió que
el hombre bot que
había dijo una parecida de Rosa Claudia a la historia del mini atascado.
El hombre bot es el biógrafo oficial de Rosa Claudia, así que no lo vamos a negar. Dice, bueno, mi nick favorito es el mío, por eso lo escogí, mensajero radial. ¡Wow! Un abrazo, su parce. El mensajero radial, filosofando sobre naturaleza y humanidad. Hola, soy Espermín de Cochabamba, Bolivia. Mi voto para el nick más chido es Espermín, porque me parece que es muy chistoso. No le veo la gran. ¿Qué edad tiene usted? ¿9 o 10? ¿14?
Ahí puede ser chistoso.
Ahí puede ser chistoso, pero yo no le veo mayor. Pero bueno, está bien. Si a usted le causa gracia, eso es lo importante. ¡Juá, juá, juá, juá! Bueno, entre otras cosas, no conozco a la comunidad desintegrada de Cochabamba, a nadie, y me gustaría conocerlos a todos, en verdad. Yo llevo casi tres. A todos, todos juntos, todos. Del dragón andino, el chuflay, Diel, la monjita cocha. Bueno, la lista es larga. Bueno, ya llevo casi 3 meses escuchándolo. No, usted está muy. No. Y tiene que pasar 4 años, si no, la banda cochana no lo recibe. Me encanta que. Bueno, me encanta de verdad. Chau puto seguro, más respeto, cabrón. Es muy. 3 meses no le da derecho a decirnos chau puto. Ya van de manito floja, le damos, ¿eh? Sí. Un abrazo para Espermín de Cochabamba, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy Ferf.
¿Cómo está Ferf?
Sí, medio impronunciable, pero soy Ferf y luego varias Fs. Sí, es la segunda vez que les escribo y es para compartir que por fin se fue una de mis roomies. Mis roommates, en realidad. Sí, aquí en Aguascalientes. No es que me caiga mal, pero era un poco sucio mi roommate. La cochera nunca la había limpiado en 4 años. Es biólogo, recién graduado. Estaba esperando que se generen espacios, ¿no?
Naturales
en la cochera.
Exacto.
Donde
para poder estudiar
la biología del tiempo sin lavado, ¿no? Bueno, microclimas
de
formación profesional. Eso, el biólogo es muy sucio, ya lo sabemos. Bueno, y el biólogo recién graduado, y en la cocina hacía sus experimentos obteniendo hongos y cosas bastante asquerosas.
Claro.
Decía, oye, güey, este mole, ¿de cuánto tiempo tiene? No, güey, déjalo, que le estoy generando hongos.
Estoy por
recrear la penicilina.
Póngale.
Y entonces nadie podía tocar nada. Entonces no limpiaba él y no podíamos limpiar nosotros. En el patio, sus compostas de caca de perro. Y si un día nos encontramos una araña, nos pedía que por favor no la matáramos porque podíamos corromper el ecosistema.
Y
se llenaba todo de canguros, póngale. O de sapos venenosos. Sí, era muy buena onda y muy noble, pero tenía ciertos aspectos extraños. Un día llegó con un sillón que se encontró en la basura y nunca lo limpió ni lo tapizó. Bueno, por fin se tuvo que mudar a otra ciudad y él se fue con toda su basura. Por fin tiramos el sillón inservible y lleno de pulgas que llevó. Ya quedó su habitación disponible y esperamos ahora que llegue otro nuevo y que no nos salga igual, o al menos
biólogo,
que limpie.
Por favor.
Otro biólogo. Estamos pidiendo otro biólogo para ocupar el lugar. Todavía quedaron
porque
ecosistemas.
Si no se rompe aparte el ecosistema.
Y se llena de canguros. Por lo tanto, estamos justamente esperando otro biólogo. Está disponible una habitación allí en Aguascalientes.
En caso de que el mundo se desintegre. Esto no es la fabulosa comunicación interactiva que ofrecen los medios convencionales de comunicación. En caso de que haya creído que el mundo tiende a la interacción. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
desde Parral, Chihuahua, México, y a Cocoyomi. Pirata, Lagarchu, qué rock, carnales, ¿cómo estás, Lagarto? Bueno, hace muchos programas un cabrón escribió un mensaje para criticar a los tarahumaras, y yo soy tarahumara. Bueno, no soy yo tarahumara, pero vivo en Parral, Chihuahua, y sé de lo que hablo con conocimiento de causa y la chingada. El güey alega que eran unos flojos, unos perezosos, unos comodinos, y yo vengo a defender a los tarahumaras, como chingados que no. Bueno, ya tengo unas tierras, y necesitaba que, de Pancho Villa, ya sí, saben, sí, de la época de la chingada, y necesitaba sembrar alfalfa, porque hay mucho güey, y pues hay que darles de tragar, y bueno, yo, porque también tengo güeyes, sí, entonces que hay que darle de tragar, mire al nuevo, el güerito de sistema, hay que darles de tragar. Entonces dije, pues que antes de ir a comprarla, siémbrala tú mismo, Cocoyome, y ahí me dispuse a sembrar la alfalfa. Alguien debe sembrar la alfalfa, ¿verdad? Y ese alguien soy yo. También planté nogales, pero esa es otra historia y se las contaré en otro momento, si es que se me da la gana. Bueno, sembrar un huerto no es como sembrar una granja esa enajenada de pendejos de Facebook, muy popular entre desintegrados por la cantidad de invitaciones pendejas y castrantes que me envían a cada rato. No, no es la farm esa ni la chingada. Resulta que sí, la tierra es tierra virgen. Pues hay que sacar la piedra. Una labor difícil, cabrones, extenuante. Y además es una labor que nadie quiere hacer, excepto los tarahumaras. Así que me fui al pueblito por los tarahumaras. Cuando llegué a buscar trabajadores era martes a las 7 de la mañana. Porque yo le dije Cocoyome, le dije al Cocoyome que se reflejaba en el espejo mientras me estaba rasurando, Cocoyome, debes ir bien temprano, porque luego esa gente se conchaba en alguna otra chamba y tú te quedas sin... A 7 de la mañana estaba ahí bien listo y preparado. Estaban todos completamente ebrios.
No mames, güey.
No, pero vengo a defenderlos, ¿eh?
Ah, está bien.
Sí, estaban todos bien pedos a las 7 de la mañana. Cervezas por todos lados, mujeres, cigarros. Llegué y les dije, hey, amigos, vamos a la huerta. Hay que despedrar un terreno. Y se subieron con todo y cervezas y nos fuimos al terreno. El tarahumara suele ser reservado, muy serio. Su mirada es hasta cierto punto mística, intrigante. Y cuando andan ebrios, pues más. Lo único que escuchaba decir era cerveza, más cerveza, para trabajar más duro. Páganos por adelantado para comprar más cerveza. Cerveza, cerveza. Oiga, oiga, deténgase ahí. ¿Por qué? Porque ahí venden cerveza. No mames, güey. Bueno, pues después de 2 horas de viaje, llegamos a la loma desde donde se ve el terreno que había que despedrar. Desde lejos se veía que había un chingo de piedras. Aquello iba a ser una labor titánica. Los tarahumaras se miraron entre ellos. Todos estaban paralizados, con los ojos como platos. Se bajaron de la camioneta y ya no querían subir. Yo saqué el dinero, les ofrecí el doble, el triple, el cuádruple no tenía, pero les ofrecí el triple, pero ellos se miraron. Miraban entre sí y luego me miraban a mí de reojo. Luego uno de ellos se dirigió hacia mí y me dijo, en representación de todos, yo vengo a hablarle a usted. Nosotros no podemos ir a trabajar ahí. Ahí será antiguo cementerio tarahumara, La Buana, Matanga. Y en medio de una discusión donde solo escuchaba cosas como Buana, Matanga, cerveza, Buana, Matanga, se alejaron en el horizonte. Chale. Con todo y cervezas. Postdata, nah, qué chingados. Este tipo de situaciones solo pasan en las películas. Las pendejas de Hollywood. No, hombre, qué chingados. Mis respetos, neta, a los tarahumaras. Esos güeyes hicieron entre 4 cabrones nada más el trabajo que entre 12 trabajadores no pudimos hacer. En el próximo mensaje les cuento la aventura que me aventé en la despedrada del terreno. Dice el Cocoyome desde Parral de Chihuahua.
¿Cómo está la alfalfa, güey?
La alfalfa está. Es un éxito. Es un éxito, güey. Yo por eso soy una especie de mega empresario de la alfalfa, pero no, cabrón. Me quiero dar esos lujos todavía. Les mando un abrazo a todos, el Cocoyome. En defensa de los tarahumaras.
Sí,
terminó siendo una defensa de los tarahumaras.
Sí.
Un abrazo grande, Cocoyome. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Gosun Kui de Taichung, Taiwán.
¿Cómo está, Gosun Kui?
Cabrones, número uno.
¿Cómo está, Taiwán?
Me quejo, está bien, pero número uno, me quejo no por mí, sino por alguien más que le pasó algo que le pone a uno bastante reflexivo. Hace un tiempo atrás presenté el examen ese de inglés, el TOEFL. Evidentemente lo presenté aquí en una sala de sistemas, lo más de normal. Todo salió sobre ruedas. Empezamos puntualmente y terminamos puntualmente. Una amiga lo presentó en Colombia. Como no había cupo en Pereira, le tocó irse a Manizales. Me ha contado ella que le pasó de todo. El computador se bloqueó numerosas veces, pero lo que más simpático de todo fue que cuando pidió asistencia técnica se acercó una señorita, movió el mouse, movió el teclado y como no respondió, apagó la pantalla, esperó 10 segundos y la volvió a prender. ¿Cómo es esto posible? Tenía más de la mitad del examen completado.
No mames, güey.
Cabrones, se supone que es un sistema de asistencia técnica. Por eso es que estamos como estamos. Número 2. Bueno, en realidad, cuando comencé a teclear este mensaje, me acordé de lo mencionado anteriormente, pero en realidad este mensaje era para pedir un poco de energía a la fantástica. Hay una chica, como todas las taiwanesas, extremadamente bellas, pero ella es la más. El amor no se dio de parte de ella, entonces estoy tratando de motivarlo, pero en mi caso jamás ha funcionado conmigo, lo han hecho. Es decir, las novias que he tenido es porque ellas me conquistan, no que yo salí a conquistar. Pero a quienes yo he tratado de conquistar, jamás me pegan. Eso es así. Nadie.
Eso es así.
Salvo que la dama quiera ser conquistada. Póngale. Entonces le dé a usted la intención de que no quiere ser conquistada por usted. Póngale. Y le haga hacer la chamba de que usted la quiera. Pero esto no es para que se quede flojito cooperando, ¿no? Haga lo suyo, pero si la vieja no quiere, no quiere, cabrón. Estoy tratando de esforzarme para llegarle y no quiero dejarla pasar. Desintegradas de la nave, pido su consejo. Si el vos un cuy las va a conquistar, ¿qué quisieran que yo hiciera? Número 3. El 6 de abril
y
es
una
mi cumpleaños.
Casa grande.
Sí, una casa grande, magnánima. Con un carro y dos perros grandaneses.
Seguramente la conquista, o si no va a conquistar otra también.
Ya no va a tener problema con eso. Número 3 y último, 6 de abril es mi cumpleaños y quiero un vaso del Mico. No importa que no caiga 6. Y hoy no es 6.
Hoy no es 6.
No, falta para el viernes 6, pero que el Mico trone un vaso en los honores al Gozun Cuy que ha tratado varios temas. Gozun Cuy, ahí te fue, Gozun Cuy. Le pasó cerca de la cabeza.
De madre y todo.
De madre, pero bueno, ahí está. Un abrazo grande para el Gozun Cuy de Taiwán, colombiano en Taiwán. Hola, soy el Master Disaster.
Master Disaster.
Buen día, nave. Hoy les cuento que ayer, mientras andaba de compras en una tienda menonita, hay tiendas menonitas. Son tiendas menonitas.
Y el menonolandia.
El menonita chingón se llama. Tiendas menonitas. Sucede que mientras mi señora madre estaba comprando telas sin albur, mi carnal cuate y yo rodeamos por la tienda viendo coras y así, cuando de pronto vimos un ejército de conejos robot de felpa en una mesa, todos parados y vestidos de verde, cual si fuera, bueno, fue el asombro mío al ver que cuando mi hermano tomó uno de las manos de este conejo demoníaco, comenzó a moverse al son de la canción de Rock and Roll Radio. Todas las miradas de los clientes cayó sobre mi hermano, incluso unos niños menonitos llegaron corriendo a ver qué ocurría ahí y quedaron como si hubieran visto al Santa orinando sus regalos. No está de menos decir que esa tienda estaba mega silenciada, como suelen ser las tiendas de ellos. Entonces el show no acaba ahí. Mientras los niños menonitas estaban viendo a ver de dónde salía el sonido, había 17.000 conejos en fila y ninguno acusaba que era el que estaba ocasionando el sonido. Se escuchaba rock and roll y a la chingada. Un patita salió volando hacia la cara de un niño, una patita de uno de los conejos salió volando hacia la cara del niño, delatando el conejo que estaba activo, ¿verdad? El cual lloró y yo me confundí con el paisaje y escapé de ahí. ¿Y lo rescató a su hermano o lo dejó a su hermano ahí?
Lo dejó ahí.
El hermano está detenido por menonitas, acusado de desmadrar conejos. Un abrazo para el Master Disaster. Hola amigos, soy yo, el Chefer de Guadalajara, Jalisco, México. Les quiero platicar mi historia que viví la semana pasada. Viví la semana pasada una historia y es así. Ya que anduve por Tijuana de trabajo, lo malo que fui a despedir a una chica fue triste y un poco impactante porque no deja de ser algo feo. Ojalá no me juzguen mal, cabrones. Hay veces en que la fue a despedir del trabajo, de la chamba.
Mames,
le dijo,
culero.
You are fired.
Sí que sé.
Usted es despedida.
Usted es un culero.
Hay veces en que los resultados no se dan y aunque se escuche feo, primero hay que hacer rodar cabezas antes de que ruede la propia. ¿No creen? Usted es un culero. Bueno, el tema es que con su salida y con el desmadre que tenía el trabajo acumulado, yo me tuve que quedar a trabajar todos los días desde las 10 u on, hasta las 10 u 11 de la noche para tratar de emparejar un poquito, y se lo merece.
Sí, que sí.
Y poder sacar el cierre del mes. Me quedaba solo en la oficina poco después de las 5. Bueno, y gracias a En Caso de que el Mundo se Desintegre, fue como pude subsistir mi ansia y desesperación a hacer algo más ligero. Tuve que poner muchos programas anteriores por tantas horas que estuve trabajando.
Porque es un culero.
Pero siempre fueron ustedes los que me hicieron en mis momentos no fueran tan horrendos. Por otro lado, les quiero preguntar a los desintegrados si no les pasa que todo lo que les sucede durante el día luego piensan y, ah, esto lo voy a compartir con la nave, y hasta se imaginan la historia contada por ustedes, y a mí me pasa todo el tiempo eso. Luego no escribo, ni digo, ni nada, y termino escribiendo mensajes como esto, que no tiene nada que ver, pero no importa. Al final, no sé si tengo tiempo para compartirlo, qué sé yo, qué chingados, pero así, al menos siempre, bueno, mi vida gira en torno a ustedes, les puede interesar todo lo que me pase, así que un abrazo, cabrones. Me despido agradeciendo de que existan, un abrazo a todos fortalecido. Claro, tuvo una sobredosis en caso que está endemoniado. Y sí, sí, mis nicknames favoritos son Lorco Machete y Lothar Matthäus. Un abrazo para todos, dice el chefer de la Guadalaxia.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Entraste a la fiesta y sin intención desconectaste el amplificador, generando un cortocircuito que te dejó parado solo, iluminado por la luz de emergencia, con un vaso en la mano y la cara de imbécil más grande que alguien pueda llegar a poner. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde San Luis, Argentina, llega la chica del saxo.
¿Cómo estás, chica del saxo?
Hola, queridos amigos. Vengo en un día de mierda, de una semana de mierda. Todos una mierda y putos todos. Me siento la pelotuda más pelotuda de todas.
¿Qué le pasó, chica del saxo?
Me he dado cuenta que estoy en pelotuda por un chico con el que comencé a conocerme. Comenzamos a conocernos, sí que le dije. Bueno, aparentemente es un tipo genial. Luchador de artes marciales mixtas, programador, con toda la actitud del mundo. Y parecía que iba todo bien. Las miradas, las risas, lo veo porque esto no es Facebook, ¿eh?
No.
Esto es face to face. Esto, o sea, nos tocamos, nos conocimos, entramos en contacto. Todo bien, manteniendo siempre ese rubón encantador y boludo que encierra el conocer a alguien que le empieza a mover el piso a una, ¿no? Bueno, la cuestión es que aparentemente fue al médico y tuvo un diagnóstico preocupante del cual no me quiso hablar. Estaba muy perturbado y se lo notaba medio raro y decidió alejarse absolutamente de todo y de todos por unos días. Como hace poco que nos conocemos, yo lo trataba de animar sin presionarlo ni apabullarlo con mensajes o llamadas mamonas. No me gusta ser así. Es como si uno se arrastrara pero por un poquito de cariño, ¿no? Y bueno, y uno no sabe hasta qué punto está molestando. En fin, me pasé los días reangustiada por él porque dije, ay, con este diagnóstico y él que se desconectó de todos y de todas y que vaya uno a saber por dónde anda y la chingada que estará pensando, por cómo se sentía, me moría de ganas de verlo, de besarlo, de decirle cosas lindas, pero no pegaba ni con un moco decírselas si él estaba tan preocupado por su salud. Bueno, en fin, hoy en la lucha por contenerme de pensar tanto en él, abro el Facebook y ¿qué veo, señores? ¿Qué es lo que veo, señores? ¿Qué es lo que veo? Un mensaje en el cual estaba agradeciendo porque aquella señorita que le había estado mandando mensajes y llamándolo todo el tiempo preocupada por él, y yo pensaba, ay, me muero, está hablando de mí, pero momento, yo no lo llamé mucho, me lo escribió a mí, seguro. Aquella señorita que se había tomado la molestia encantadora de averiguar dónde estaba para ir a visitarlo y que en realidad lo esperaba de otra persona, o sea, de mí. Ay, sí, entonces fue otra a visitarlo, pero en realidad estaba esperando de mí, que, ay, está hablando de mí. La puta madre, este puto mensaje me rompió el corazón, no sé cómo tomarlo. Al final, por no ser cargosa, me cagaron como la mejor. ¿Qué tendría que haber sido metida? Hincha pelotas, llamarlo hasta el cansancio, decirle dónde estás, que te quiero ir a visitar. ¿Quién los entiende a los hombres? Me voy solita a curarme estas heridas, a lamerme las heridas con el mate en medio de la sierra. Saludos, nave. Encima los voy a estrenar este finde, me voy a poner a escuchar los programas viejos seguramente. Besos para todos.
¿Y se no volvió a hablar?
No volvís, porque no sé ahora.
Chao.
¿Qué es la otra? Ahora lo voy a llamar, pero ya está, sí, lo voy a llamar, lo voy a llamar. Chinga su madre para el huevón este, estoy media enojada
sí,
igual.
Está enojado, sí.
Sí, no sé por qué se enoja.
¿Por qué se enoja?
No sé, se enojó con ella misma.
Claro.
Y es así.
Sí.
Y pero que me ha
llámelo,
robado el corazón llámelo, y me lo ha dejado llámelo. Roto. Tengo el corazón con agujeritos, dice.
Llámelo.
La chica del saxo. Llámelo.
Sé que sé.
Un beso grande para la chica del saxo de San Luis, Argentina. Hola, soy el desarmador decadente del DF mexicano.
¿Cómo estás, desarmador decadente?
Hace rato que no me comunicaba, pero pues siempre pendiente de sus transmisiones, ya saben, pues al grano. Les cuento que hace unas semanas acompañé a mi mujer a Nanacatlán, en el estado de Puebla, para hacer trabajo de campo para su tesis que trata sobre el café orgánico. Y pues estaba en una entrevista con unos productores de café de allá, y bueno, ya saben, probando la calidad del grano, el olor y todas esas chingaderas, pues que llegan los trabajadores o peones, como ya les dicen, y como es tradición, pues el patrón tiene que invitarles a cenar. Así que totalmente estábamos en la cocina, 5 trabajadores, la esposa y el hermano del patrón, el patrón, mi esposa, una de mis sobrinas y yo. O sea, un chingo de gente, güey, sí, esa síntesis.
Sí.
El caso es que mi sobrina vive en ese pueblo y tiene solo 5 años y habla bastante bien el español y el totonaco, que es la lengua que se habla en Veracruz y algunas partes de Puebla. Y siempre que puede, se mete en las conversaciones de los adultos, así que los trabajadores estaban platicando, no sé qué cosa, porque yo no entendía, ni madres, yo totonaco no sé, así que no me enteré de nada, cuando todos se echaron a reír a carcajadas. Después me contó mi mujer que uno de los trabajadores dijo en totonaco lo que en español sería chiquito o pequeñito, y la niña le contestó que así no se decía, que eso era solo chico o pequeño, no usar diminutivos en totonaco,
sí,
le dijo la
sí.
niña de 5 años, perfecto totonaco.
Sí.
Dice, esto porque la chamaca todavía no está muy familiarizada con las expresiones propias del totonaco. Después de
no
eso, el trabajador le dijo, no hay que usar en ninguna lengua.
Sí que sí.
Claro. Después de eso, el trabajador le dijo a la niña en español, pues así hablamos nosotros, así es el totonaco, porque nosotros somos totonacas. Entonces, entenderemos, pero para ellos está bien porque ellos hablan español porque son españoles. No mames, güey, cabrones, nos dijo españoles, casi me parto de la risa. Nadie me había cambiado de nacionalidad en el Sanchini y en forma. Soy mexicano, güey. Claro, pero sí, no. Para totonaco eres español, güey. Claro, no mames. Eres parte de la chingada. Pues solo eso, cabrones. Yo les escribí otro día. Y por cierto, yo voto por el Nick Guachi Montón. Un chingo de guachi. Aunque no sé más de guachi. Un abrazo grande para el desarmador decadente que pasó. Rápidamente es un chilango típico mexicano. En una reunión ahí hablando totonaco. Español, tío, joder. Hola, ¿cómo están? Soy John Oriole del Alto de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, John?
¿Qué haría un día antes de que el mundo... John Oriole. ¿Qué haría un día antes de que el mundo se desintegre? Bailar tango mientras pinto un cuadro y terminar dicho cuadro...
No se puede, al mismo tiempo.
...con el carmín y los labios de la dama que me gusta para una especie de firma. Presentándome mi nombre por traducirlo al latín en memoria de la presentación en el Correcaminos y el Coyote, viviendo en el Alto Bolivia... No entendí un carajo esto. Mi nombre por traducirlo al latín... bueno, está bien. Como sí. La presentación del Coyote y el Correcaminos, que parecía Velociraptor, ¿verdad? Que parecía. Es el único contacto con el latín que tuvo. Es la presentación que todos conocemos del Coyote y el Correcaminos. Bueno, este año apunto. Sigue aquí, en el Alto Boliviano, estudiando ingeniería electrónica. Tienen un chelista oficial en la nave, aclaración. Escribo sobre el instrumento violonchelo, ¿no? ¡Qué bien! Vamos a formar fantástico. No teníamos un violonchelista, o por lo menos no se había presentado, así que chido, carnal. No tiene que ver con la chela esto, ¿eh?
No,
porque
no.
Más de uno dijo, yo soy el chelista oficial. No, güey. Este año apunto hacia la Orquesta Sinfónica del Alto. Ahora está como rival de Rocky, también tocando el teclado con un grupo de rock de nombre Lionheart, haciendo rock and roll. Eso incluye Kiss, Bon Jovi, Europe. Y no me diga que hace el para-pa-pa. Y si uno tiene el teclado, es la primera que aprende.
Sí,
esa y para Elisa. El feliz cumpleaños.
Sí,
y para pa pa para pa pa pa. de Europe.
Ah,
bueno. Sí. Bueno, y el One Rock and Roll. La primera tocada que tuvimos fue en la televisión local para una colecta para la Navidad. Un abrazo. Se tuvo que aprender canciones de Navidad.
Sí, sí, sí.
Me imagino que no tocó la de Rocky para Navidad. Muy violenta. Un abrazo grande para Jerome Orioles del Alto Boliviano, nuestro violonchelista oficial. Hola, soy Guerrero Tac de Torreón, Coahuila, México.
Hola, Guerrero Tac.
Luego de ya algún tiempo sin escribir, no sabía qué platicarles. Podría contar uno a uno los pinches momentos amargos que he pasado, pero nah, finalmente ya pasaron. Hace días tuve que, poco trabajo y como muchos fui a perder el tiempo al baño y me di cuenta de que todo es un ritual el hacerlo. Mientras que, bueno, sí, cada actividad lo puede tener más afincado o menos el ritual, pero forma parte de un ritual. Es un ritual el hacerlo. Mientras que estás en el cubículo sentado, todos comienzan a prender su celular, obviamente para no escuchar nada, salvo la música reproduciéndose. Se escucha un desmadre, mi celular es viejo, le fallan muchas cosas, y una de caso, poco a poco ellos comenzaron a bajarle el volumen hasta que terminaron escuchando del mío. No mames, bajaban todo el volumen para escuchar la conversación en el cubículo.
Sí que sí.
Porque siempre la conversación más interesante, sépanlo, la tiene otro.
Sí que sí.
Entonces
siempre,
es lógico, dentro del baño, vio, uno está ahí.
No sé si estaban hablando.
Yo te llamo, vieja.
O estaban escuchando música.
O estaban no tengo idea. Estoy bastante perdido en este mensaje.
Sí,
trate de ayudarme, lagarto. Y entonces todos me escuchaban y vino Camparita. Y sí, porque Camparita no vino a rescatar a todos,
sí,
me parece. Saludos, amigos. Bueno, para esperar a que nadie esté fuera para no verme las caras, todos muy sincronizados. Eso sin mencionar las paredes rayadas y lo que ahí cuentan. Todas unas. Que ponen los teléfonos celulares anotados en el baño, algunos culeros para que llamen al otro.
Sí, que sí.
Ya entendimos todo. Gracias a Campanita entendimos todo, Guerrero Tac de Cotorreón, Coahuila. Un abrazo grande, carnal. Bueno tenerlo por aquí. Está por aquí el Super Idio con un mensaje extensísimo. Está buenas, capitán, ¿cómo están? Soy Mefi de Guadalajara. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por la tacha potosina, por el psicópata arrepentido, por el psycho killer, por Nina de Chilepo, por la nipona por confusión, por el hombre rata, por Mr. Vale Madres, por el super cabrón, por el joven, por Nela Canela, por Sir Gato Rebelde, por el J. Paulo, por el Panchito Colegial, por Sam de Manizales, por el Whiskey, y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la foto, por donde se escucha atrás de la ronda. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el dragón andino de Cochabamba, Bolivia, abriendo sus alas y lanzando fuego. Un abrazo para el dragón andino. Damas y caballeros, no más que agregar esto, así como siempre, un verdadero placer.
Despide su servidor para del DF mexicano.
Soy Kimbo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Cruaío.
Y un saludo de aquí, papito.
Soy la Leva Felitaria desde La Plata, Argentina.
Desde San Luis Potosí, los saludo a su carnal Elevo.
Te saludo, amigo Lautista. Que viva la resistencia.
Lore Drámago desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se despide Gavix, la chica del sur.
Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.